just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Amigues de la biografia humana, a les quals voy a saludar ja sin dar más vueltas ni hacer más dilaciones. Montse Santoyo, bon dia.
Bon dia.
Isabel de la Mata, bon dia.
Hola, bon dia.
Magda Sampera.
Bon dia, Jordi.
Bon dia. Y Sofía Verísimo, buen día.
Buenos días.
Reparto completo hoy, ¿eh?
Sí.
Bien, bien, bien. Ya me gusta, ya me gusta. Bueno, vamos a seguir, bueno, investigando, indagando, conociendo, conociéndonos para ser mejores personas.
Ole.
Muy bien dicho.
Qué lindo.
No es que no seamos buenas, es que queremos ser mejores, mucho más buenas.
Mucho más buenas.
O ofrecer más, ¿no?
Y ofrecer más, claro.
Más, ¿qué es eso?
Sí, podemos seguir siendo malas ofreciendo algo más.
Pero
Magda vamos... siempre trae la parte sombría. La... Muy bien.
Bueno, lo que tiene la veteranía, ¿no?
Sí.
Tiene más, más puntos de vista, más colores, sí, sí, el Pantone, ¿no? Exacto. Tiene mucho más colores,
sí,
para ver las cosas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy o de qué vais a hablar? Porque yo poco.
De ti esperamos.
Ah, vale, ¿quieres hablar de mí?
Bueno, no.
No, de mí no. Yo no soy nada interesante.
Lo preparamos. No, hoy venimos, tenemos otro escenario de infancia. Madre reina.
Madre reina.
O también puede ser reinado. Mamá y papá ahí juntitos.
Hoy va de reinados la cosa.
Hoy va de reinados la cosa.
Habéis venido monárquicas hoy.
Sí, sí, sangra.
Muy bien.
Entonces ya podemos imaginaros qué pasa en un reinado o una mamá reina.
Bueno,
¿cómo será una mamá reina?
Una señora que está en un pedestal y que manda a todos sus sirvientes que están ahí a sus pies.
Muy bien.
Exactamente.
Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy.
Muy intuitivo, muy intuitivo a lo tuyo.
Es que funcionan muy bien las imágenes.
Las imágenes,
¿eh?
Claro, sí, funcionan, pero... por eso. Podemos imaginar, ¿no? Los súbditos, ella manda, o ellos, ¿no? En el caso de que son mamá y papá y en el pedestal, exactamente, y todos los demás están abajo. Y hay órdenes y hay cosas a cumplir, y además todo es todo muy limpito, muy pulcro, muy monárquico, ¿no? Como el nombre indica.
Todo muy dorado también.
También.
Sí, nosotros acostumbramos a usar unas imágenes, a un par de imágenes, no una, que es para lo que sería la pareja, en la que tanto papá como mamá están los dos en el mismo reinado, funcionan como un rey y una reina los dos, son pares en estar arriba. Entonces esa imagen sería la de una montaña, un dibujo de una montaña, arriba está papá, al lado está mamá, los dos con una corona, si quieres, y abajo, a muchos kilómetros, jugando solito, está un niño, están unos niños, ¿no? Esta sería la imagen que nosotras usamos para describir un escenario de reinado con nuestros consultantes. Y luego, cuando es solamente una mamá reina, que entonces el papá no pinta gran cosa, suele ser también un súbdito, un mayordomo, o alguien que complace, o alguien tonto, o alguien considerado
concejal,
mamá, muy tonto, muy débil, exacto.
Consorte.
Sí, hace de consorte, pero quien manda realmente, quien tiene siempre, lleva la voz cantante, es mamá. Entonces, en estos casos, utilizamos algunas imágenes que encontramos por ahí de mamás reinas, ¿no? Puede ser también alguna de Miss, también tenemos el ejemplo de las Misses, ¿no? Hay unas mamás que son muy bellas, que son esculturales, pero que solo se miran su ombligo, es decir, solo se ven a sí mismas, a su belleza, actúan en el mundo a través de su belleza, y entonces también podemos utilizar esta otra imagen, ¿no? La imagen tendríamos la de los dos papás arriba de la montaña con los niños abajo perdidos, la mamá reina con todos los otros también a su servicio, y luego pues lo que sería una Miss, que es más de lo mismo, ¿no?
La imagen de Miss y de reina en el imaginario popular es la idea es diferente,
sí,
porque la Miss prevalece la belleza en esa imagen, y en cambio cuando pensamos en una reina no pensamos en la belleza de la reina, sino en el poder que tiene esa persona, no en el aspecto físico.
Claro, lo que pasa es que nosotros nos dirigimos al valor, al valor de esa reina, donde está su valor. Y ese valor va a ser lo que va a inundar todo el escenario. El valor lo puede estar perfectamente puesto en la belleza, como dice Magda. Puede estar en la inteligencia. Entonces, dependiendo de dónde está el valor de esta reina, es lo que le va a dar la particularidad. Esto que dices.
¿No? Sí, lo que es común es dónde está puesto la mirada.
Claro.
O sea, ya sea de la Miss o de la reina, la mirada está puesta en ella.
No, y en los dos casos es un reinado, porque ambas siempre llevan corona, ¿no?
Sí,
pero la figura que visualizamos no son iguales, ¿no?
Y fíjate, Jordi, que hay muchas reinas hoy en día, porque lo vemos por las revistas, por la televisión y por todo.
Por las VHs.
Pero las reinas que ostentan un reinado, las monarquías y tal, también conjugan en algunos casos lo que es ser reina y cuidar su cuerpo, ser muy bella, ser muy tal. Están
la imagen las dos cosas importantísimas.
Sí, sí. Y luego,
pero por ejemplo, yo la reina de Inglaterra no la veo por su belleza.
No,
pero habrá quien sí, ¿eh? Sí. No digo que no.
Es
pero
bueno, pero
desde
igual,
mi,
igual
desde
joven,
mi
no,
punto
joven,
de vista joven, juvenil, no. Jovial... Que,
¿Y cuándo
que
era son, joven?
No, tampoco. No me acuerdo. No.
Bueno, yo he visto la serie esta de Crown y, a ver, tampoco es que fue un callo, pobre mujer, sin ánimo de ofender a nadie.
No, seguramente cuando...
Hay los ingleses que nos estén escuchando. Bueno, lo que tenemos para mirar es que en estos casos que estamos nombrando, el poder, lo que tú dices, ¿no? Es una mujer poderosa que lo ocupa todo, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen en común y no hay lugar para otros. En el caso del reinado es papá, mamá, que hacen son reyes los dos, dijésemos.
Un equipo, ¿no?
Un equipo de donde los demás quedan al margen, y en el caso de la reina es una reina sola, muchas veces la graficamos en un trono, ¿no? Así, con su cetro y tal, y su vara de mando, porque... Donde está, o sea, todo el mundo está a sus órdenes.
¿Por qué rey solo no puede haber?
Pasa que nosotros, claro, lo que pasa es que siempre estamos hablando de la persona maternante.
Claro.
Sino siempre, que puede ser el padre, pero ya sabemos que esto en un porcentaje que prácticamente no existe.
Hay alguna, recuerdo alguna. Una brasileña,
sí,
que era el padre y era un padre rey, así, pero es claro. Una de...
Entonces, no nos tenemos que siempre fijar en mamá, ¿no? Es siempre tenemos que ir a esto, ¿no? A la figura maternante, que ya sabemos que en un 99,9% suele ser la madre. Uh-huh. Por eso siempre nos hacemos mención a ello. Uh-huh. Y es esto lo que dice Monse, las reinas ocupan todo el lugar. Estamos hablando siempre a nivel emocional, ¿eh? Y claro, ¿cuál es el problema para nuestros consultantes para un escenario de este tipo? Pues que no hay deseo propio. O sea, hay tal alineamiento al deseo de la madre, hay tal tributación a esos deseos de la madre, donde llegan a convencerse de que los deseos de su madre son los deseos propios. Fíjate que me parece una tragedia absoluta, ¿no? Porque esta persona va a andar por el mundo después pensando que él hace y deshace en sus propios deseos, ¿no? Y no es así. Entonces, yo entiendo, a mí nunca me ha tocado una reina, de momento, pero entiendo que son escenarios muy difíciles para salir de ellos.
Uh-huh. Sí, porque hay muchos beneficios.
Muchos beneficios.
Si yo primero, si yo soy la reina y voy a consultar, por supuesto que no quiero bajarme de ahí, ¿no? Del pedestal. Y si tengo una mamá reina, también es muy difícil de imponer. Bueno, sería como un sentir que voy a imponer mi deseo, ¿no? Para diferenciarme en ese reinado. El miedo a quedarme fuera es muy grande. Entonces...
Porque el hijo o hija siervo, sierva de esa madre reinante, ¿es consciente de esa situación de servitud? ¿O hay que hacer ese trabajo de que se dé cuenta de que no está haciendo lo que realmente desearía hacer, que está sirviendo a esa reina? ¿Hay conciencia? De ese hijo, de esa hija, de que está sirviendo.
No hay conciencia en ningún caso. De hecho, muchas veces cuando nosotros nombramos a mamás reinas, los consultantes me dicen, pero ¿dónde vas a parar? O sea, si mi madre siempre ha dicho que ella mataba por todos, que ella no daba la vida, que estaba siempre pendiente, que porque suelen ser mamás que se dan muchísima propaganda. Entonces, la vivencia de los hijos es que mamá hace todo por ellos. realmente. Entonces, les cuesta mucho asumir una madre reina. Luego lo vamos asentando con escenas reales. ¿Dónde estaba mamá aquí? ¿En qué? ¿Dónde aquí? ¿Dónde allá? ¿No? Y entonces ahí los consultores pueden tomar conciencia de esa madre reina que todo el mundo está sirviendo sus pensamientos, ¿no?
Sí, sí, las mamás están siempre, este tipo de mamás están siempre en el afuera. Por el 99% del tiempo están en el afuera. Sea, podemos imaginar un reinado clásico o bien en sus profesiones. Puede ser una mamá médico, una mamá abogado, una lo que sea, pero siempre están fuera, despliegan todo su poder y su encanto fuera, en los ámbitos más laborales, toda su libido que decimos nosotras estaría ahí, y los niños para ella son unos grandes desconocidos, o sea, no son aquellos que están ahí, buscan a una tata que los cuide, una asistenta que esté por ellos en lo que les dé de comer, que los vista, que los lave, que los lleve al cole, en lo funcional, pero en lo emocional para ellas, esos bichitos pues son un dolor de cabeza, ¿no? Son un dolor de cabeza porque no están entrenadas a entrar para adentro, a ver cómo se sienten, no, su campo emocional para ellas es un territorio totalmente desconocido. En cambio, el campo social es un territorio muy conocido. Son las que van a parir y tienen una cesárea rápida, no, venga, no doy de mamar, salgo disparada de allí porque no sé qué hacer. Bueno, es un poco, yo no soy de personaje reina, pero un poco mi caso, ¿no? ¿Qué hago yo con este pequeño bichito que tengo aquí que no sé qué hacer? No sé qué hacer, y fuera sí, estoy entrenada para estar en el afuera, para trabajar, para solucionar, para resolver, pero no sé qué hacer con ese ser pequeño que está por ahí demandando afecto a través.
Sí, porque esto que has empezado tú, ¿no? Hoy la emisora, cuando tú te has imaginado cómo es este escenario, ¿no? Una mujer ahí arriba, en su trono, pues imaginemos la dificultad que tiene esta figura para bajar de ahí y abrazar, por ejemplo. Abrazar, poner cuerpo, poner cuidados, poner palabras, pues es muy difícil, ¿no? O sea, uno se imagina este escenario y realmente es muy difícil, con lo cual es como muy gráfico también percibir y sentir que realmente los niños están absolutamente, lejos, muy lejos, muy lejos de lo que realmente necesitan de esta madre.
Hay un distanciamiento emocional
enorme,
muy
enorme, grande. Enorme.
Y luego también son personas bastante egocéntricas, ¿no? También.
Uh-huh. También, sí. Uh-huh. Sí. Fíjate tú, pero a pesar de que hay una distancia emocional enorme hacia los hijos, estos hijos igualmente tributan muchísimo. O sea que, por eso te digo que es un escenario donde tiene como estos polos, ¿no? Que uno, tú, cuando empezamos a hacer una biografía con estos consultantes, es muy difícil, yo hablo siempre de los consultantes que son hijos de esos escenarios, pues es muy difícil que ellos puedan ver a esta madre de esa manera, por ese nivel de lealtad que hay y de ese nivel de tributo. Uh-huh.
Pensemos que los hijos son herederos de alguna manera. Uh-huh. Entonces, dentro de las madres reinas, hay el heredero, hay el que será la próxima o el próximo rey, tiene que estar entrenado para ello. Entonces, siempre es entrenado a nivel de acción, o sea, a nivel de saber saludar, de saber, ¿no?, decir estas cosas que hacen en la realeza, de ir bien vestidito, ir bien peinadito. Entonces aquí no entra la emocionalidad del niño, no tiene ninguna cabida. Te tienes que vestir con zapatitos que te hacen daño porque son los que tocan, ¿no? Te tienes que poner un lacito tal porque es lo que toca. No hay posibilidad de que el niño explore sus propios deseos, ni su vitalidad, ni el juego. Piensa que los reyes no están, no, o sea, los ¿cómo se llaman? Los delfines, ¿no?
Sí, sí, los infantes.
Los infantes y las infantas no tienen permitido juego, se ensucian, ¿no? Luego hay otro tipo de reinas que dejan fuera de su reinado a los hijos. También las hay. Y entonces ahí siempre hay un hijo que se minusvalora, siempre hay un hijo que no, nunca da la talla, con lo sufriente que es esto también para la vivencia de un niño.
Una reina, en este escenario de reinado, ¿de dónde proviene? ¿De otro escenario de reinado?
Depende. Podría ser.
Lo digo porque si fuese así, ¿cómo pasas de ser vasallo en ese mundo de reinado a ser tú el rey, la reina.
Como la realeza, cuando se muere uno, el otro hereda el trono.
Bueno, en este caso es lo que yo te decía, el que está educado para ser
el elegido,
ese es el que pasa a serlo, evidentemente. Uh-huh. El que
está elegido. Pero ese niño que está en esa situación ya no es tan vasallo.
No, este niño es vasallo mientras somos niños, todos somos vasallos.
Todos. Por desgracia.
Todos somos sometidos y estamos sometidos a los designios de los mayores. Eso es así. Y se ejerce, todo el mundo ejerce violencia sobre los niños. Esto estamos hartos de verlo, ¿no? Pero evidentemente está siendo educado para cuando sea personita, no sea un bichito extraño, como decía Magda, vaya en el camino, en el pasillo rojo hacia la coronación. Y este niño o niña, evidentemente, todo esto lo organizamos las madres. Entonces ya está organizado desde la base.
Pero mientras esté viva la madre, normalmente no suelen ocupar ese lugar. Luego estaba pensando que también hay situaciones que hemos tenido de que son las abuelas las reinas y que salta una generación, también puede pasar. Uh-huh. Si hay poca diferencia de edades y la abuela ha sido madre joven y mamá también, pues puede ser que mamá queda vasalla y la abuela puede pasar directamente a un nieto o una nieta. Esa. Y también hay princesas que quedan eternamente princesas y nunca suben a reinas, ¿no? Uh-huh. Porque las mamás reinas o las abuelas reinas no quieren compartir su foco de luz con sus hijos, uh-huh, en ningún momento, ni después de muertas.
Y hay diferentes tipos también. Está la princesa, la reina y la emperatriz, ¿no? Los tres tipos, ¿no? Princesita queda como más en un entorno más pequeñito, más infantil, más consumerquita y tal. La reina ya está más en el mundo y la emperatriz ya es la que manda a las reinas del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay diferentes... Diferentes grados.
También hay la que queda siempre fregando los suelos.
También. Ojo que también vamos a traer la parte sombría de esto, sí, como reina, sí, porque uh-huh, la princesita es la que queda, que ahora que lo ha sacado uh-huh Magda, se me ha encendido la lucecita, la princesita es la que queda como infantil. Uh-huh. Entonces aquí hay más caprichitos y menos responsabilidades. Pero la reina en sí, la reina tiene que mantener el reinado. Entonces tiene que bajar línea, o sea, tiene que estar viendo qué falta en el reinado, si sus fronteras son mimbadas, si tiene que mandar a sus ejércitos. Entonces hay muchísima tensión, hay muchísima presión. Las reinas también llevan una parte muy sufriente de peso.
Sí, sí,
y echan muchas broncas y bueno, y tienen a veces bastante mal carácter. Es así.
Para
conservar eso, lo que dice Montse, es que si eres princesita que estás en tu las fronteras van a ser invadidas, vas a perder territorio, vas a tener muchos problemas.
Y a veces en situaciones que yo ya he visto, en algunos casos donde se va la reina o ya sea de vacaciones o porque está enferma y el reinado se hunde. O sea, que esto es lo que dice, uh-huh, de repente es el caos en casa, ¿no? Ya nadie sabe dónde está y falta esto y el negocio, o sea, hay un negocio por detrás y la familia se hunde toda porque realmente la reina es la que da el orden y la estructura a esa familia.
Sí. Porque además pueden existir reinas en todas las clases sociales, ¿no? Desde, a veces nos imaginamos una reina siempre de poder y mucho dinero, ¿no? Pero reinas, y quizás las que nos cuesta más detectar son las que vienen a veces de escenarios muy básicos, ¿no? Pero en escenarios básicos también hay reinas.
Exacto, no tiene por qué. No tiene por qué haber dinero. Yo también pensaba esto hace poco, sé que no. Realmente es el poder y el poder puede estar sin dinero.
Y generalmente en ese poder viene unido generalmente al desprecio. Se suele ejercer bastante el desprecio también hacia los vasallos para tenerlos ahí, ¿no? Bien calladitos y bien sometidos.
Y el látigo.
Entonces podemos imaginar también a una reina con un látigo en la mano. Esta imagen también nos puede servir, ¿no? Para poder también entender este tipo de escenario que podemos incorporarle el desprecio. En ese sentido, puede aparecer, por ejemplo, una mamá donde, por ejemplo, ella, bueno, pues la belleza es lo importante, es una mujer guapa, donde ella prima el bien vestir, estar elegante y tal. Y lo que hace para que ese brillo no desaparezca, para ella misma, claro, lo que hace con su hija puede ser perfectamente, pues nada, la engorda, la da de comer, se transforma en una niña gorda, no le hace sombra, Y además sirve para, incluso cuando la tiborra de comida y la pone ahí como una cerda, pues aprovecha incluso para ya ejercer el desprecio. Esa madre, reina, en ese brillo, lo que hace es esto, ¿no? Sostener esto para ella seguir ahí en ese espacio total para ella, en ese deseo propio de brillar solo ella. Es muy, muy fuerte esto, ¿eh?
También en el ámbito de lo intelectual, también imagino que también se debe usar esa táctica de bueno, a veces a nivel político se comenta, ¿no? Y se dice, bueno, que tengamos al pueblo que no me salga muy inteligente para poder mantenerme yo en el poder, ¿no?
Claro. Sí, se cree. Entonces, muy listo, exactamente.
En una familia también puede pasar lo mismo, puede haber una reina, una madre que pretenda que sus hijos de manera voluntaria, donde sean poquetes y no quieran que estudien.
Totalmente, y en ese caso aparecen vasallos o príncipes o caballeros donde la inteligencia es lo que prima y esas personas van a estar absolutamente escindidas de la parte más emocional suya, su cuerpo y su mente va a estar muy escindida, o sea que todo está arriba en la parte intelectual, ¿no?
Bueno, es que las reinas siempre creen que tienen la razón, ¿no? Y que lo que ellas dicen es lo cierto y todo lo que dicen los otros y que opinan los otros es de tontos, ¿no? O sea, aunque no tienen en cuenta que hay otras opciones, hay otras maneras de pensar, hay otras maneras de ver el mundo y que ellas quizás por donde están se han perdido muchas de estas cosas, porque cuando estás arriba de una montaña te pierdes muchas cosas de las que pasan en el valle.
Sí, pues no bajan al pueblo, claro. No bajan al pueblo llano, no bajan. Eso no se encharcan con las cosas humanas.
Intuyo que detrás de esa imagen hay mucha ignorancia en esa persona. Sí.
Ignorancia emocional. Sí.
Emocional.
Es la que tenemos. O sea, tenemos a niveles efectivos una persona muy hábil, ¿no? Muy, muy resolutiva. En términos, lo que yo siempre digo, encima del horizonte, la parte de arriba del horizonte, que es lo que nosotros entendemos, ¿no?, que como funcionamos a mediodía, pero la parte de debajo del horizonte, que es nuestro campo emocional, están completamente ignorantes de este campo emocional. Por eso ponen distancia. Porque en el fondo, esa niña que ahora es reina, hay un miedo atroz al acercamiento emocional, al intercambio, al vínculo. No saben vincularse porque la paridad no forma parte de lo que ellas aprendieron siendo niñas. Entonces, lo único, de la forma que saben vincularse con el resto es a través del servicio. Y es cómo me puedes servir, de qué forma me puedes servir. Sea mi pareja, sean mis hijos, sea un empleado, sea un vecino. O sea, siempre está la vincularidad desde ese lugar.
Y las reinas realmente padecen mucho, sufren, porque tienen que sostener, hay un coste en sostener este tipo de personajes, y el coste es de una desconexión total con todo lo otro. A ellas ya les gustaría, probablemente, si algún día indagan, ver en el fondo de su ser cómo les gustaría relacionarse con los otros, cómo les gustaría sentir emocionalmente, estar en enchastrarse, como dice nuestra querida jefa, que quiere reconectarse con los otros, pero como están arriba, en ese lugar tan lejano, no saben, o sea, ellas mismas han cavado su propia frontera, han puesto unas murallas muy altas y no saben cómo saltarlas cuando empiezan a indagar y a preguntarse por qué les pasan ciertas cosas, porque evidentemente les pasan cosas a las reinas también.
Uh-huh. Bueno, esto las que de alguna manera se dan algo de cuenta y quieren un poco revertir la situación. ¿Cómo pueden aprovechar de su personaje, que ya sabemos que no se puede cambiar? Los personajes no se cambian, pero los puedes ir llevar a tu terreno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué parte positiva se puede sacar una vez quieres dar ese paso de cambiar cosas desde ese personaje de reina? ¿Qué aspectos positivos tiene ese personaje para poderlos aprovechar?
Bueno, es una persona organizativa, por supuesto, y tiene liderazgo, ¿no? Sabe liderar y eso es muy importante también. O sea que en ese aspecto puede utilizar eso a su favor, pero su trabajo sería bajarse uno, por lo menos un pedestal, bajarse un poco de donde está y poder intentar esto que decía Montse, de tener alguna relación más paritaria, un poquito. Ver el otro y ofrecer, que es lo que no hace la reina, ¿no? Es, ¿quién me sirve? En el momento que yo puedo servir a alguien, lo que sea, entonces ya estoy bajando.
Incluso hacer y ponerle al servicio mi capacidad de liderazgo.
Claro. Ni capacidad organizativa, ponerla al servicio.
Sí, somos, suelen ser personas muy vitales. Obviamente de estos escenarios nunca va a salir un cueva. O sea, van a ser siempre personas muy, 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 muy vitales. Esto también es una cualidad, ¿no? Que se puede poner al servicio. Por supuesto que siempre va a ser el servicio propio, primero antes que nada. Y veremos si después queda algo para el otro. Pero ahí está, ¿no? Con el trabajo de la biografía justamente es esto, poder dejar que nuestro propio deseo, bueno, que no sea solamente esto, que también pueda convivir o podamos poner la mirada en el otro, ¿no?
Uh-huh. Bajar de la montaña, bajar de del trono y a tirar el trono.
Bueno, esto es difícil. Yo tengo una reina
difícil, es muy difícil.
La que lleva haciendo su proceso hace tiempo, es muy honesto y le cuesta horrores y cada día hace comentarios del palo. Es que como me rodeo de tontos, ¿no? O sea, hace muchos de estos comentarios que vemos ahí como aparece la reina, pero siempre le digo que es de un valor extraordinario y unas ganas de ofrecer, porque ¿quién se baja de la reina, no? Claro, ¿quién se baja de su trono?
Generalmente,
muchísimas ventajas. Pasa que las desventajas que yo siempre le muestro, ¿no? El corsé apretado, todo eso, la reina está acostumbrada a sentir esa presión y esa falta de aire, porque tiene que estar perfecta, porque tiene que hacerlo todo perfecto, porque tiene que organizarlo todo como debe, porque es todo ese peso. Entonces, a veces no son conscientes del nivel de falta de aire que tienen, ¿no? De poca flexibilidad, de poco disfrute, porque todo es, ¿no? Todo es real, ¿no?
Siempre sola, además. Siempre sola.
Y siempre sola, claro, la soledad también.
La soledad es un tema, sí. Una gran desventaja para estas personas.
Aún así se emparejan. Estas personas se emparejan, entonces se pueden emparejar con diferentes tipos de hombre, ¿no?
Pero se emparejan porque resultan atractivas a esa otra persona, me imagino yo, externamente, ¿no?
Obvio, sí, es lo que estaba diciendo, sí. Isa.
Bueno, externamente y también es bastante cómodo, depende de dónde vienes, tener a alguien que te organice la vida, diga lo que tengas que hacer, no tienes que pensar mucho, no hay que tener responsabilidad cero. Es solamente cumplir órdenes. Esto para algunas personas es el cielo. Pero luego, claro, tu deseo y lo que tú vienes a desplegar se queda en la sombra.
Esto, en estos casos ella detenta el poder y los otros obedecen y ya está. Para determinadas personas eso puede ser muy, muy cómodo y muy fácil, como dice Sofía, ¿no? También se pueden emparejar con alguien a quien salvar o alguien que sea más débil que ellas o a quien puedan menospreciar. Es el caso que tú comentabas antes, ¿no? Puedes tener a una pareja a que la estés menospreciando constantemente, pues porque, bueno, es otro un súbdito inútil, es otro inútil en mi vida, pero me he emparejado con este inútil.
¿Tiene mente de esas relaciones de corto recorrido?
No. Píllate un buen vasallo. Wow. Para toda la vida ya. Claro, ya, sí, o sea, este ya pleitesía es que, de
claro,
por vida.
Es que es mucho lo que ofrece la reina, ¿eh?
Claro.
Es mucho.
Claro.
Si tú tienes todo un reinado, igual aceptas ser insultado, ser menospreciado, ser puteado hablando mal, porque realmente gozas de muchas otras prerrogativas.
Bueno, entonces eres un vasallo en el pedestal. ¿O al lado del trono?
Depende, con el pie encima.
Depende, pero eso según, es que depende, porque hay de parejas que son realmente como la reina de Inglaterra y su rey, que de alguna manera es el segundón, pero ahí está, ¿no?, en todas las fotos, entonces, bueno, es un peldaño por debajo de la reina. No tiene por qué ser siempre un mayordomo o alguien muy...
No, lo digo por la postura de ese vasallo, que una cosa es que seas vasallo, que estás abajo del todo, que recibes todos los palos y no, a cambio no recibes nada, que ser vasallo estando en la parte de arriba, que sí, te van dando algún palito, pero te queda un rédito importante.
Ya, pero escúchame, cuando hablamos de vasallo, lo que dice Sofía, vamos a ver, tú recibes palos, pero también es súper cómodo no tener que responsabilizarte de nada, o sea, de nada ni de nadie. Porque todo está ya organizado, todo está ya ordenado de cómo se tienen que hacer las cosas, en qué momento, o sea, que, ojo, o sea, no solamente es eso, ¿eh?
Es la imagen que decía antes Montse, hablando de la reina de Inglaterra y su esposo, que siempre el protocolo dice que tiene que ir dos pasos para atrás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya está bien, si no estuviera bien allí, ya no estaría.
Claro, pero incluso esto que tú dices, un vasallo, ¿no? En términos emocionales, cuando nos emparejamos, siempre todos tenemos a ganar, todos ganamos. Entonces, esta sensación de unos ganan más, otros ganan menos, en términos emocionales es lo mismo. Que el rey, que un vasallo más mayordomo, le aporta
le compensa lo que le trae la reina, si no, no estaría en ese lugar.
Y siempre está la relación de sometedor-sometido en todas las relaciones, ya pasando lo que sea, reina o no. Sí. Por regla general, no nos relacionamos o emparejamos a través de la igualdad o del equilibrio, sino a través de que alguien, uno somete al otro, uno de los dos. Entonces, en este caso, pues más de lo mismo. Y aún hay otro tipo de emparejamiento, ¿no? Que es el del reinado, ¿no? Que te emparejas con alguien con quien estás bien, responde a tus mismos intereses y criterios y deseos. Y bueno, y ahí estás, los dos juntitos,
reino, los dos. Cada uno
aliados
tiene un área,
en contra del mundo.
Claro, cada uno tiene un área y uno se encarga de una parte del reinado y el otro de la otra.
Uh-huh. Nos ha quedado una sección muy metafórica, muy de cuento, sí, aquí hablando de...
Sirven mucho las metáforas.
¿Puede de reinados ser, y de reinos.
Sí, puede ser incluso un mal sueño.
Uh-huh.
Fíjate lo
una
digo.
Pesadilla.
Sí, puede ser. El tema es que la gente esto no lo sabe, uh-huh, hasta que no llega la biografía.
Jolín.
No se
Jolín.
Lo digas, no se lo digas.
Sí, sí.
Lo vamos a dejar aquí. ¿Os parece bien?
Sí.
Muy bien.
Sí.
Yo
como
aquí,
siempre.
Vasallo vuestro.
Vamos a sacar las coronas.
A lo que digan mis reinas. Que volverán dentro de 15 días, pues con otro escenario.
Sí.
No
sí.
sé si de cuento de hadas o de...
¿Pesadilla?
O de pesadilla en Elm Street. O, o de reinado de madrastra, no lo sé. Bueno, ya me lo contaréis.
También tenemos una madrastra.
También tenemos, sí.
No, sí, tenéis de todo.
Sí.
Sí, tenéis una...
Un repertorio una, ahí.
Una rebotica muy, muy, muy bien.
Para todos los gustos.
Muy apaña.
En fin, un placer, como siempre, compartir este ratito y reflexionar y pensar un poquito en cómo somos, en definitiva, y cómo podemos ir arreglándonos un poco las cabecitas. Y
muchísimas
las personitas
gracias,
y todo. En fin, gracias Monse, gracias Isabel, gracias Magda, gracias Sofía.
Gracias.
Hasta dentro
de
15 días.
Gracias.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vemos en 15 días. Esperamos que te haya gustado este podcast. Si quieres apoyarnos de alguna manera, danos 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox. Y comparte este podcast en las redes sociales, todo lo que quieras. Te recordamos que puedes contactar con nosotras a través de la web biografiahumana.org, por Facebook y Twitter. Agradecemos a todos nuestros oyentes que nos van dejando sus comentarios porque esto nos anima a seguir compartiendo nuestras experiencias y aprendizajes. Muchas gracias por escucharnos y por estar al otro lado, porque sin ti esto no tendría sentido. Are you ready, Boots? Start walking.